Podcast Marca.
Llevo más de dos intentos.
El toque de Lorena, con Lorena González.
Que los porteros tienen un toque especial es algo de lo que pocos dudamos. Una preparación distinta, un día a día diferente, una mentalidad diferente, donde los aciertos apenas resuenan, pero los fallos les condenan. A veces un aspecto peculiar, un bagaje que desde niños les convierte en tipos fuertes y curtidos, una soledad que abruma, aunque últimamente les pidamos más y más. Alguien especial es Santi Cañizares, exportero del Real Madrid y Valencia, a quien el otro día le veíamos emocionado cuando Mestalla volvió a ovacionarle durante el partido del centenario. Y todos nos alegramos de volver a verle sonreír después del golpe que le dio la vida hace apenas un año, cuando su pequeño hijo Santi, de tan solo 5, después de luchar contra el cáncer, se marchaba a un lugar mejor. ¿Cómo estás, lo primero? ¿En qué momento de tu vida estás? Que el otro día te vimos muy emocionado. ¿Qué se te pasaba por la cabeza en ese momento?
Bueno, estoy bien. La verdad que estoy bien dentro de lo bien que se puede estar. Y bueno, el otro día, sinceramente, pues no me esperaba todo lo que sucedió. O no me esperaba que con la edad que tengo y después de 11 años y pico de dejado el fútbol, pues volver a sentir otra vez lo que sentí muchas veces en Mestalla como jugador de fútbol. Y entonces esto, bueno, pues para mí fue emocionante y bueno, pues así lo transmití, ¿no? Era un partido donde la verdad que lo pasamos bien porque nos juntamos muchos exjugadores de distintas épocas en los cuales todos tenemos una gran relación. Inicialmente yo no iba a jugar, pero bueno, luego las circunstancias y sobre todo la presencia de mi mujer y de mis hijas al lado mío en el banquillo, en la grada, pues me hicieron reflexionar y al menos salir un rato, ¿no? Y la verdad que fue todo muy bonito, fue un día muy bonito.
¿Por qué no tenías en un principio pensado jugar?
Pues porque yo desde que dejé el fútbol decidí no volver a jugar y fundamentalmente porque puedo hacer cualquier otro deporte, pero jugar al fútbol, ¿sabes qué pasa? Que jugaba con una pasión a lo mejor desmesurada. Y jugaba siempre para tratar de ganar, ¿no? Como es lógico. Y el ahora verme lo que ha sido mi vida, el fútbol, pues ponerme otra vez en una portería y verme mermado de facultades, pues sinceramente me daba pena, me sentía pena. Entonces nunca me puse de portero en ningún sitio, ¿no? El otro día fue la primera vez desde hace 11 años y medio.
¿Qué es? ¿Como la sensación de hacer algo a medias, de no tener la plenitud de poder ejercer?
No, la sensación de tristeza de saber lo que hay que hacer, pero que tu cuerpo ya no te permite hacerlo. Y la sensación de un poco de, bueno, de sentir como el paso del tiempo ya no te permite pues desarrollar lo que yo podía desarrollar en una portería. Entonces no es agradable para mi cabeza esa sensación. Uh-huh. Y la verdad que pues el cerebro te sigue yendo a la misma velocidad y tú vas leyendo igual el juego que lo hacías cuando era jugador y bueno, pues tener algo menos de reflejos, pero sobre todo lo que no tienes es capacidad para desplazarte, para moverte, etcétera.
Dices que no te esperabas la ovación y bueno, ¿cómo te recibieron? ¿Por qué crees que tú todavía tienes ese pozo ahí en Valencia? ¿Qué crees que siguen sintiendo por ti o por qué crees que te quieren tanto?
A ver, es injusto decir que no me esperaba lo que sucedió porque la gente de Valencia es muy cariñosa. La gente de Valencia de fútbol es muy cariñosa y a mí personalmente siempre me ha tratado con mucho cariño. Lo que quiero decir que no esperaba es que no esperaba casi 12 años después tener esa sensación dentro de un campo de fútbol, ¿no? Porque no me había imaginado que esto pudiera volver a suceder. A mí me recuerdan cada día y a toda la generación de jugadores que jugamos en una época muy bonita del Valencia, donde el Valencia consiguió éxitos, me recuerdan cada día que estoy en sus corazones cada vez que bajo a la calle y tomo un café. Entonces, esa sensación tan maravillosa yo la tengo y la disfruto, insisto, pues prácticamente todos los días, no solo yo, sino también todos mis compañeros. Lo que un poco entiendo, pues que Valencia tuvimos unos años muy bonitos, donde se llegó muy lejos, donde se ganaron títulos, donde estuvimos a punto de ganar la Champions, y el aficionado al Valencia es una persona agradecida que cuando cumple con sus expectativas, cuando él va a Mestalla y cumples con sus expectativas, pues te devuelve el esfuerzo que has hecho, pues a base de aplauso, cariño, etcétera, ¿no? Y cuando pasan los años, pues quizá la nostalgia de no poder volver a ver, no haber visto al Valencia en esa situación, pues si cabe, hace más épica la época en donde estuvimos.
Dices que tú sigues leyendo el juego igual que siempre. ¿Tú crees que sientes o piensas el fútbol de otra manera a un futbolista que con otra demarcación en el campo? ¿Vosotros lo sentís de otra manera el fútbol?
Bueno, sobre todo sentimos el paso del tiempo y entendemos el fútbol, a lo mejor mi generación, de otra forma muy distinta como se entiende ahora el fútbol.
Además de al ser portero.
Sí, por supuesto, un portero vive un partido de una forma muy distinta. Un portero, dentro de que es un juego colectivo el fútbol, pues al final desarrolla una labor individual porque toma sus decisiones, además, en momentos determinados del partido, ¿no? No interfiere o no interviene tanto en el juego con sus compañeros, puesto que no participa permanentemente. Y por supuesto que yo creo que tiene un portero pues una lectura y un entendimiento distinto. De hecho, cuando nosotros jugamos de jugador se nos escapan muchas cosas que no entendemos. Y cuando un jugador se pone de portero, pues también sufre muchísimo, en el sentido que no encuentra pues la manera de ubicarse de forma correcta, simplemente ubicarse en una portería, ¿no? Yo creo que cada futbolista es distinto, cada posición en el campo es distinta, pero es verdad que portero es la posición más distinta de todas.
Cuando le he comentado a un par de personas que iba a hablar contigo, me han dicho que tienes una cabeza privilegiada, que nos das unas cuantas vueltas al resto.
Ah, pues dale las gracias. No sé quién habrá sido, pero yo personalmente no lo creo así. Sí que es verdad que no soy un chiquillo y que con los años pues me gusta ir aprendiendo y me gusta ir madurando. Probablemente pues ahora hablas conmigo, es mucho mejor que si hubieras hablado hace 10 años o hace 20.
Ya no tanto de madurez, me lo planteaba más como un coeficiente, como una inteligencia, una agilidad mental superior a la común, por lo menos. ¿Tú sentías eso cuando jugabas?
No lo creo así. Sinceramente no lo creo así. Tampoco busco compararme nunca con nadie. O sea, yo como objetivo de mi vida no está el ser más o menos que nadie, ni el si este hace esto yo también, y si este no lo hace, pues yo tampoco. No busco nunca compararme con nadie, pero sinceramente yo no me considero más que una persona normal, que por fortuna tiene una maravillosa familia, que por fortuna ha conseguido hacer de su vocación su profesión, que por fortuna he podido ayudar a mis padres a vivir un poquito mejor y a jubilarlos de forma prematura, y esos son los logros que tengo en la vida. No es ni la inteligencia ni otra cosa. Creo que si por algo me ha definido mi vida ha sido por la pasión, no por la inteligencia.
Hay que ser...
De hecho, perdóname, he cometido muchísimos errores en mi vida.
¿Hay que ser un distinto para ser portero?
Pues no lo sé, todo el mundo dice eso, ¿no? Que los porteros son de otra pasta, que los porteros están locos, que los porteros... Yo creo que, como todas las profesiones, lo que hay que tener para ser portero es pasión. Es decir, tú puedes tener unas determinadas condiciones físicas que tienen que ser mínimas para poder ser portero, es cierto. Tienes que tener un determinado talento para estar en una portería, es cierto. Pero luego, sobre todo, el que es portero de verdad llega a través de su esfuerzo y a través de su dedicación y a través de su pasión. O sea, el que quiere ser portero puede llegar a ser portero. Pero claro, querer no es con la boca. Querer es a través de muchos años de trabajo y a través de que el fútbol sea lo más importante de tu vida.
Pero en cuestión de personalidad, cuando tú convivías en un vestuario, en muchos vestuarios, ¿veías que tu personalidad era un poco distinta, por lo menos, al resto?
No, francamente no. Francamente no. Creo que cada uno... O sea, si yo tenía una personalidad distinta, también la tenía el lateral derecho, también el medio centro y también el delantero centro. Cada uno...
O tomarte las cosas de otra manera, tomar de los partidos las derrotas, los fallos...
Sí, pero en eso yo creo que tiene más que ver las generaciones de jugador, la posición en la portería, ¿no? Nosotros éramos... Yo soy yo formo parte de una generación que las victorias nos pagaban emocionalmente un euro y las derrotas nos cobraban 10 euros, ¿no? Es decir, cuando muchas veces ganábamos era simplemente un alivio por no haber perdido. Pero esto yo creo que tiene que ver con las generaciones. A lo mejor esto se ha perdido un poco. Y cuando lo vemos en algún jugador, que lo hemos visto, por ejemplo, en Iago Aspas el otro día, pues nos sorprende sobremanera.
¿Y a ti te costaba mucho recomponerte de un fallo, de esos cobros que tan caros?
Dentro de un partido de fútbol no, pero durante la semana sí.
Emocionalmente.
Si yo fallaba en un partido y no ganábamos, pues no me apetecía demasiado salir a la calle esa semana. Pero simplemente porque sentía vergüenza de que alguien por la calle dijera, mira, el que falló el domingo, el que se cargó el partido el domingo. Y al revés, si ganábamos, no hacía falta que hiciera un buen partido, pues tenía un estado de ánimo muy bueno esa semana, ¿no? Eso quiere decir que mi vida giraba en torno a todo lo que me sucedía en mi carrera deportiva. Por eso mis momentos más difíciles, casi depresivos, tenían que ver, por ejemplo, con las lesiones o la inactividad.
¿Te ayudaba algún psicólogo durante tu carrera?
No, y fue un error.
¿Por qué?
Pues porque si entiendo que tenía un preparador físico para que tuviera más velocidad, más reflejos, más fuerza, si tenía un servicio médico para que estuviera más sano, más fuerte, si tenía un servicio de fisioterapia para no tener molestias y estar más preparado y más dispuesto a los golpes y menos expuesto a las lesiones, ¿por qué no tener un psicólogo que también hiciera un entrenamiento mental?
¿Y más siendo portero?
Y más siendo portero, por supuesto, que durante el partido tienes más tiempo para pensar porque pasas más tiempo sin contacto con el balón.
¿Y qué piensas eso de que hay que tener ese punto de locura, estar un poco tarados? ¿Esa etiqueta te mola, te molesta, crees que es una tontería?
No me mola, tampoco me molesta en absoluto, pero lo que yo creo que es mentira. O sea, lo que hay que tener para ser portero, repito, es pasión por esa profesión y es tener el gusto, el placer de ponerte en una portería. Pero no necesariamente hay que estar ni loco ni ser distinto a los demás, más que tener pues lo que supongo que tiene un bailarín para subir un escenario, pues por encima de su salario y por encima de todo, pues la pasión o el sentimiento de bailar, ¿no?
Y lo llegas a disfrutar, es decir, una victoria, ¿sí? Pero un 2-1, ganas el partido. Y el gol en contra, un error tuyo. ¿Tú llegabas a disfrutar aún así de la victoria?
Obviamente no. Obviamente el placer se veía bastante reducido, eso es evidente y no debería de ser así, ¿no? Debería uno de pensar simplemente, has venido ya al campo de fútbol para lograr 3 puntos para el equipo, pero inevitablemente un portero, yo creo que también cualquier jugador, pero sobre todo un portero, tiene el sentido individual del partido, tiene el sentido colectivo, por supuesto, que es el más importante, de acuerdo, pero el sentido individual también lo tiene. También lo tiene desde el momento en el que se concentra él solo, desde el momento en el que toma él sus decisiones y desde el momento en que vive una parcela pues muy individual, ¿no?
Pero ahora parece que el portero está más integrado en el grupo, ¿no? También durante los entrenamientos, la forma de jugar.
Bueno, cambiaron las normas en el año 92 y se le obligó al portero a jugar con el pie. Entonces el portero ahora participa mucho más de los entrenamientos de forma colectiva, precisamente por ello, porque es interesante que el portero, pues por ejemplo, participe de una conservación de balón o que el portero participe de un calentamiento técnico con el pie previo al entrenamiento. Esa norma yo creo que obligó primero a los porteros, y sobre todo a los que lo vivimos ya con cierta edad, yo me acuerdo que tenía 21 años, pues a cambiar completamente nuestra cabeza. Y ahora, hoy en día, pues los porteros que vienen de la cantera pues ya juegan al fútbol prácticamente igual que los jugadores, ¿no? Porque han aprendido a jugar al fútbol hasta los 6 o 7 años sabiendo que tienen que jugar también con el pie. Pero esa norma nos acercó mucho nos invitó a compartir ya muchos más momentos con los jugadores de campo.
Y el estilo de juego ahora de un equipo y tener casi, estar casi obligado a jugarla desde atrás y con el portero. ¿Es más difícil entonces ser portero ahora que hace 10 años, por ejemplo? ¿10, 15 años?
No necesariamente, porque hace 15 años lo que te pasaba es que te colgaban a lo mejor 10 balones, llegaba todo el mundo por banda y centraba, todo el mundo centraba y acababa centrando y tú tenías que hacer 10 salidas por alto y a lo mejor pues no tocabas ningún balón con el pie o se disparaba mucho más desde fuera del área porque el juego era más vertical, entonces tenías que bloquear más balones que ahora. Ahora lo que pasa es que tienes que jugar mucho más con el pie, pero ya no hay tantos extremos como antes, con lo cual el juego pues es mucho más se juega mucho más por el centro, llegan muchas menos veces. Me da la sensación a mí que llegan menos veces los equipos porque tardan mucho más en llegar, porque antes un portero podía sacar el largo y en un rechace ya, si era favorable al equipo, pues tenías una ocasión de gol. Ahora, si la juegas con el central, pues hasta que llegan arriba transcurre un tiempo y se pasa mucho tiempo del partido pues intentando llevar la pelota arriba. Antes se llevaba de un pelotazo, a lo mejor ese pelotazo no tenía demasiado sentido y no pasaba nada, pero a lo mejor ese pelotazo pues era favorable el rechace o era un buen pelotazo y se generaba una ocasión de gol. Yo creo que antes el fútbol era mucho más directo, tenía otros condicionantes y importaba mucho más que el portero supiera dominar al juego aéreo que ahora. Y ahora pues importa muchísimo más que el portero sepa jugar con el pie que antes.
¿Qué es lo mejor, de lo que más orgulloso estás de tu carrera?
Pues creo que te lo he contado antes. Lo primero y fundamental de haber conseguido hacer de mi vocación una profesión, porque eso es maravilloso. ¿Qué es lo que te gusta a ti? Pues jugar al fútbol cuando era un chiquillo, ¿no? Bueno, pues esta va a ser tu profesión. Eso es maravilloso.
Imagínate. ¡Qué regalo!
Efectivamente, de lo que hubiera desarrollado, pues sí, me gusta jugar a fútbol, pero he tenido que ser abogado, ¿no? O he tenido que ser taxista, ¿no? Pues no he nacido, no era mi ilusión de niño.
Digo que regalo no porque no cueste, evidentemente que cuesta muchísimo, pero qué regalo que te den el don de lo
correcto,
que a ti te gusta hacer, ¿no?
Correcto, que tengas la... Por eso digo que lo primero que estoy muy orgulloso de mi carrera deportiva es haber podido conseguir que mi vocación convertirla en una profesión y que fuera un medio de vida. Que además ese medio de vida pues era favorable, que por suerte me fue bien y pude ganar un dinero como por ejemplo para eliminar la hipoteca de mis padres y jubilarlos prematuramente. Eso también es uno de los logros que más orgulloso estoy en mi vida. Hacer feliz a mucha gente, eso es muy bonito, es precioso también cuando tú ganas un título. Haces feliz a mucha gente. Yo recuerdo cuando ganamos la 7ª Copa de Europa, pues que nunca había visto pues esa manifestación de gente en la Castellana, ¿no?
A tanta gente feliz junta, ¿no?
Efectivamente. O cuando ganamos ligas en Valencia, pues si cabe todavía fue peor, porque aquí la ciudad se dio la vuelta completamente. Y esto fue una apoteósico. Y eso solamente está al alcance de muy poquitas profesiones. No sé si hay alguna más que futbolista, no lo sé, pero la de futbolista te permite hacerlo. Eso también es una de las cosas que estoy orgulloso y por supuesto también de haber podido tener una familia numerosa y que todos mis hijos pues ahora mismo puedan estudiar donde quieren y puedan, por mi parte, que cumplan sus sueños. Luego ya veremos a ver si son capaces de cumplirlos, pero que no haya limitaciones en ellos. Si uno quiere estudiar a la universidad, que pueda hacerlo. Si otro quiere jugar a un equipo de fútbol, que pueda hacerlo. Y si otra, por ejemplo, ha estudiado en Francia su carrera y ahora mismo ya la ha acabado, pues ha sido también gracias al esfuerzo del fútbol, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que el fútbol te da. También te quita mucho, pero hay mucho, mucho premio para el que consigue ser futbolista. Por eso yo siempre digo que es la profesión más bonita del mundo.
¿Y el peor episodio de tu carrera deportiva?
Pues yo creo que tienen que ver con la inactividad. Cuando tú estás en un equipo y el entrenador no cuenta contigo, al menos la gente que hemos desarrollado esta profesión con pasión y que queríamos jugar siempre cada partido y que disfrutábamos con la competición, el que no cuenten contigo para mí ha sido los peores momentos. Y yo, aunque he tenido éxito, porque en el global creo que he tenido éxito en el fútbol, he tenido momentos donde los entrenadores no han contado conmigo y he estado todo el año en el banquillo. Y
pensaba que me ibas a decir cuando te quedaste fuera del Mundial por algo tan...
No. Ahora hablaremos, si quieres, de esos episodios, pero lo realmente duro era esto, y era, por ejemplo, lesionarte, ¿eh? Y bueno, pues
estar fuera,
¿no? Ya la lesión más grave que tuve, estuve 3 meses fuera. Bueno, pues fueron 3 meses durísimos. Uh-huh. Quedarme fuera de un Mundial, por
de
ejemplo...
Esa forma.
Claro, cualquier persona que me conoces de fuera dirá, bueno, pues se ha quedado fuera de un Mundial por un accidente doméstico, ¿no? Porque al final, pues eso fue un accidente doméstico. O ha perdido una final de Champions en los penaltis. ¡Qué pena! ¡Qué manera de llorar! Yo recuerdo una vez a Fernando Alonso, que en una carrera, creo que fue en China o en Japón, el hombre se salió... Y entonces, nada más bajar del coche, pues dijo, es el peor momento de tu carrera, Fernando, que has dicho adiós a las posibilidades de ganar el Mundial. Y le miró Fernando, y con una mirada, yo creo que lógica e inteligente, le dijo, ¿cómo? El peor momento de mi carrera ahora, que estoy en la élite, que he cumplido mis sueños, que tengo un salario fantástico que nunca hubiera soñado. No, el peor momento de mi carrera era cuando tenía que ganar carreras para poder correr la siguiente, porque si no, no había presupuesto, cuando tenía que llamar a las puertas de las empresas para que me sponsorizaban, cuando me estaba cargando el patrimonio de mi familia. Esos eran los peores momentos, ¿no? Pues eso es lo mismo que yo te digo, que no juegues un Mundial, estás en la élite igual. No lo juegas, pero estás a punto de jugar porque estás en la élite, o una final de Champions. Yo no puedo...
Si te ha pasado eso negativo, pero porque estás ahí.
Efectivamente, estás en la élite. El problema es cuando no estás en la élite, cuando estás peleando para estar en la élite, cuando te queda camino por delante, cuando estás en un en un tris de dejar el fútbol porque no esta profesión o si no tira para adelante hay que dejarla y dedicarse a otra cosa para poder sobrevivir, y surge un inconveniente. Bueno, pues eso a mí también me ha sucedido.
Uh-huh. Y fuera de tu carrera deportiva, si no me equivoco, hace un año que se acaba de cumplir de la pérdida más grande de tu vida, seguramente.
Sí, porque hace un año perdí a un hijo con 5 años con cáncer, y yo creo que no hay nada más importante que perder en esta vida, ¿no? Entonces, estoy de acuerdo contigo, perdí lo más difícil o lo que más difícil se puede asumir una persona, que es perder a un hijo, y a un hijo pues con esa edad.
De hecho, seguramente, estoy segura de que es así, ¿no? Pero seguramente, porque a mí me ha estremecido mucho cuando te he escuchado a ti o a tu pareja hablar de ese proceso, sobre todo, me ha estremecido ver cómo le habéis podido dar la vuelta a ese dolor y sacar una lección de vida positiva.
Pues porque no teníamos otra opción, quizás, porque había opciones más cómodas, pero no eran mejores, ¿no? Uh-huh. Entonces, para nosotros, te cuento un poco rápido la secuencia, lo vas a entender, ¿no? Era un niño con 3 años y medio, absolutamente sano, tienes de un día para otro enferma y se nos marchaba a los 15 días, ¿no? Pues bueno, por suerte no se marchó y aún pudimos disfrutar de él, eso sí, en plena lucha y en plena batalla, durante año y medio. Y en ese año y medio, pues, pudimos entender, comprender, pues, que se tenía que marchar, y que eso, obviamente, pues aunque no fuera nuestro deseo, pues sí que era el deseo de Dios. Como soy una persona de fe, como durante ese año y medio he podido sentir la presencia de Dios en mi casa, y he podido sentir pues que él se tenía que marchar, y mucho más allá de lo que puede sentir una persona normal, quizá por la ascendencia que yo tenía sobre él, porque era mi hijo, y quizá porque por la fe que tengo, pues entiendo y comprendo que a día de hoy pues está en un lugar maravilloso, probablemente mucho mejor que nosotros, y que por lo tanto pues le echamos mucho de menos. Ha pasado un año y para mí me da la sensación que han pasado 15, pero hay que entender que será el deseo de Dios, y todo tiene un porqué, aunque al principio no lo puedas entender, quizá más adelante lo entenderé.
En momentos así, mucha gente lo que hace es alejarse de la fe.
Sí, es cierto, y además yo conozco a muchas personas en ese sentido que están...
¿Cómo te puedes mantener ahí?
Yo estoy enfadado con Dios, te dicen, ¿no? Porque me ha robado a mi hijo. Bueno, pues yo también lo respeto, pero yo no lo entiendo así. Yo lo entiendo entiendo que todas las cosas o la mayoría de las cosas que nos pasan pues es por algo, y él vino aquí a cumplir una misión, y la misión que tenía era que somos una familia numerosa, y su misión en esta vida era que todos fuéramos mucho mejores, y que además, dada la figura mediática que yo soy, pues que nuestra lección o nuestra fe, pues no solamente no la quedáramos nosotros, sino que tratáramos de exportarla, ¿no? Y es por eso, por ejemplo, que ahora mismo estamos hablando de mi hijo sin ningún problema, porque siento que es la misión que él me ha mandado.
¿Cuál es exactamente esa misión? Si se puede resumir o se puede sintetizar.
Sí, bueno, la que te estoy comentando. Creo que vivimos en una sociedad donde, bueno, nos andamos todos un poco peleando, donde solamente los intereses materiales nos hacen muchas veces mover el culo. Y mi hijo, pues con su paso en esta vida, al menos a mi familia, nos ha demostrado que hay cosas mucho más importantes que tienen que ver con el amor, que tienen que ver con la honradez, que tienen que ver con otra perspectiva de la vida completamente distinta. Y desde que le conocimos, pues somos todos mucho mejores personas, ¿no? Y repito, pues quizá esta lección, como es una buena lección, también él quiere que la cuente.
Es maravilloso escucharte, Santi. Me ha encantado hablar contigo.
Bueno, el placer ha sido mío también.
Gracias.
El toque de Lorena, con Lorena González. Podcast Marca.